abrimos este espacio que es fascinante, en el que hablamos de radio con gente de radio. Pero en este caso vamos a hablar con alguien que habitualmente no está en este lugar, que no está en el micrófono, porque es operador técnico de radio, es César Marcione, que está con nosotros, no en línea, está acá con nosotros. ¿Cómo te va, César? Buen día.
¿Qué haces? ¿Cómo andas?
¿Todo bien vos?
Bien.
Igualmente, aunque uno sea operador, ya como que pierde un poquitito esta lógica, ¿no? Dentro del estudio, de los micrófonos, no hay tanto como... O te sigue pasando que es como un escenario que no es propio.
Y es un escenario que no es propio. Cuando fue, siempre lo digo, o sea, cuando estamos de este lado no estamos acostumbrados a estar de este lado. Uh-huh. Y sin embargo somos los que creamos la magia para la gente de este lado.
Claro,
y para
claro.
La gente del otro lado de la radio, ¿no?
Y son el nexo entre estos dos engranajes, ¿no? Los que estamos en el micrófono y los que están escuchando del otro lado. Son los que mantienen la cortina, los que están atentos al llamado, los que miran de reojo al productor cuando pone cara de tuje porque no le salió el llamado que tenía.
Bueno, ahí
y
está
hay
la
que
magia.
Acomodar todo, ¿no?
Esa es la magia. La que te mirás y ya sabes si está bien, si está mal, si qué sé yo, si lo que dijo está bien, si el efecto que pusiste está bárbaro o no.
Sí.
Y eso se le llamamos magia.
Sí.
Qué loco, ¿no? O sea, algo que bueno, la radio es eso también, estás vendiendo algo que no se ve.
Bueno, mira, hace un ratito cuando estábamos hablando con la gente de Paraná, nosotros habitualmente hacemos este contacto con las radios de FARC, o con esta idea de que no toda la información surge de la ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país, sino que nosotros intentamos un boomerang inverso, donde nosotros somos receptores de cosas que están sucediendo, que a veces nos permiten anticipar situaciones que después llegan a la ciudad de Buenos Aires y decimos, ¿y esto qué estaba pasando? Bueno, sí. Si lo escuchamos a Chubut, sabíamos que el quilombo con los trabajadores estatales iba a ser fuerte, porque nos venían anticipando los muchachos de Madryn, o cuando en su momento hablábamos a Formosa y se daba un corte de ruta con los QUOM, sabíamos que en algún momento iban a desembarcar acá. Es decir, uno jugando este rol de receptor de esa información a veces anticipa cosas, pero bueno, más allá de esa tarea, yo digo mucho de que uno juega con la imaginación, que una tonada de nuestros amigos cordobeses de Radio Sur de Córdoba ya directamente nos acercan a la sierra, digo, estas cosas que son como materia habitual en las radios y que yo siento, y esto aprovecho para meternos un poquito en tema de radio, con 99 años de historia recientemente cumplidos, digo, muchos de estos juegos de radio se van perdiendo, tal vez porque llega mucha gente que no tiene que ver con ni con la galera ni con el colegio, ni con el colegio de la magia, digamos.
Sí. A mí me pasa de que yo estoy en contra un poco de poner los famosos en la radio.
Uh-huh.
los famosos entre comillas, tiene que salir de la radio. Antes uh-huh. era así, por ejemplo, se pasaba de, tenías que ser artista, pasar por la radio y después pasabas a la fotografía en esa época, en la época estoy hablando muy muy vieja, o a la televisión. Y bueno, el medio también se llenó de esa gente que no sabe lo que es el medio, que se enamora del medio después.
Sí.
Pero al principio no sabe y no sabe cómo meterse. Lo que estás hablando vos, lo que dijiste vos, por ejemplo. Hoy el mundo, todo el mundo habla o gira alrededor de Twitter, Facebook, está todo más sincronizado. La radio es eso, lo que vos hiciste fue eso, sincronizar como Twitter. En Twitter te enterás algo que pasa en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y vos, con un simple llamado y charlando con alguien en Entre Ríos, te enteraste de un montón de cosas de otro medio, de otro lado. Esas son las cosas que...
Sí, y por ahí, como suele suceder, ¿no? Para aquel que está escuchando la radio y no necesita tener todos los sentidos sumados.
Exacto.
Como por ejemplo en el caso de la pantallita, ya sea del teléfono o si uno está en la web específicamente, no necesitas tener todos tus sentidos metidos en esa información, te llega de costado, de rebote, mientras que estás, qué sé yo, la previa ahora al almuerzo, mientras que estás cocinando, la salida de los chicos, digo, todo eso que va pasando, mucha gente en el auto, ¿no? Definitivamente.
Sí, bueno, el auto, yo me rehúso a pensar que la radio muere, al revés, se transforma.
Sí, sí.
Y se transforma en todos los sentidos, decía, llegaba la tele, iba a morir. Llegaba, no sé, las redes sociales, iba a morir. Llegaba. Al final, la radio es la única que sobrevivió e incorporó todo. O sea, hay radios con cámaras que más allá que me gusten o no me gusten, sí. Digo, hay radios que ponen su cámara, que transmiten en web, que llegaba a internet y iba a morir, hay radios web, pero la radio sigue, sí. O sea, el formato radio sigue, la radio sigue también por internet, por aire, si bien quizás con menos audiencia, pero con más ¿cómo te puedo decir? El tema del aire, sí. Del aire, acaba a haber más en Sudamérica. El tema radial va a seguir existiendo por siempre. Hay niveles de clase alta, de clase media, de clase baja. Y 100 pesos, 200, 300 pesos para una radio siempre hay. Sí. Quizás no 5.000 pesos para un celular. Sí. ¿Entendés? O sea, eso es un mal, por ejemplo, el abono clásico, ¿no?
Digo, así como uno está de alguna manera afincado en un medio de este tipo, haciendo vivo, también empieza a repercutir y mucho el tema del podcast, y es un camino que sigue vinculando esa relación. Sí, o sea, más allá de que lo vas a buscar, de que no lo tenés en un horario fijado, sino que vos vas a elegir y a escucharlo en el momento, hay esa transferencia de información sigue existiendo.
Bueno, decían que el podcast mataba la radio, uh-huh. y lo que hace la radio es agarrar sus secciones y subirlas a podcast.
Claro, sí, sí.
Y sigue, es más, es fuente de todo eso. La radio es fuente de todo eso, de la imagen, del sonido, de la tecnología. Y eso me encanta. Y eso es lo que también el trabajador de radio. Tiene que esa versatilidad que no tiene el resto de los ambientes, digamos, ¿no? Todos los trabajadores que trabajamos en radio podemos hacer el resto de las cosas. Podemos trabajar en redes, trabajar en televisión, trabajar. A mí me toca el sonido, la música, pero yo por lo que veo de mis compañeros y la juventud, va pasando eso, se va transformando y la radio va a seguir existiendo.
César Marchione es operador y es segunda generación de operador.
Segunda generación, sí, mi padre trabajaba en la vieja Radio Belgrano, con Yankelevich, después se fue a Mendoza, se fue a Mar del Plata.
Mirá.
Y después volvió para terminar en Radio Excelsior, lo que hoy es Radio La Red.
Ajá.
Terminó siendo subgerente, pasó por todo, desde operador hasta movilero. Y yo arranqué como movilero y terminé como operador. Va, espero no terminar.
¿Y cuándo te diste cuenta que querías seguir lo que hacía tu viejo?
Mira, acá cerca en una radio de Floresta, sí. La 92.3, sí. Una radio amiga, acá en esta radio.
Radio Ciudad, ¿no?
Radio Ciudad.
Radio Ciudad.
Sí, era Radio Ciudad.
Acá cerquita, en Parque Avellaneda.
En Parque Avellaneda. Sí. Y nada, también mi papá hacía un programa de Boca. Y me dice, mira, necesitan operadores. En ese momento era una radio comunitaria.
Sí.
Y bueno, me puse a operar. Y viste cuando te salen naturalmente las cosas, que te pones un CD, que pones música, que musicalizás, que el clima de la radio comunitaria también es hermoso, porque bueno, son todos amigos, todos hacemos todo.
Sí.
Empezás a abrir la puerta, a atender el teléfono, a comunicarte con los oyentes.
Bueno, aprendés, claro. es un lugar de aprendizaje todo el tiempo, porque esa multiplicidad, ese multitasking, te lleva a entender incluso varios roles en simultáneo.
Bueno, mirá,
sabés lo que le pasa al otro, ¿no? En cada acción.
Bueno, fue la radio comunitaria es pionera en eso, en multitasking.
Sí, sí.
O sea, entonces eso me enamoró. ¿Tenés lo que te enamora de la radio? Todo, sí. Yo a veces lo hablo con amigos, con locutores, operadores, y todos recuerdan su primera radio. Todos.
Claro,
claro. La radio comunitaria, todos, la mayoría pasaron por una radio comunitaria. Y es lo que recuerdan, el amor a la radio. Lo que le queda siempre es el amor a la radio. Hoy estoy en La 100 y en Radio Nacional.
Y en Radio Nacional.
En el informativo de Radio Nacional, y me toca estar editando en La 100.
Ok. ¿Has pasado haciendo aire, digamos? Otra cosa que por ahí la gente desconoce, digo, la actividad del operador de radio, uno la vincula tal vez con el programa que sale en vivo, pero hay otras tareas que se cubren con operadores. Sí. En algunos casos, como vos decías, hay informativos que salen grabados, la gente lo desconoce esto, ¿no? Hay una actividad en paralelo que se va haciendo a la línea, digamos, temporal del aire, que se va produciendo para que después se inserte dentro,
claro,
de esa programación.
Bueno, Radio Nacional tiene cinco frecuencias,
claro.
Y aparte el informativo, lo mismo en Mitre, el informativo sale desde otro estudio.
Uh-huh.
En las radios grandes a veces sucede eso, de que se sale el informativo, hay informativistas, hay periodistas, y se sale de un estudio pequeño en el cual necesita de un operador y bueno, se sale de ahí. Uh-huh. También hay editores, hay... Bueno, hay de todo. Donde hay un puesto para edición, está el operador.
Ahí, además, el operador, además de hacer la magia, tiene que aprender a manejar los egos, porque ahí hay alto vuelo de ego.
Sí.
La contracara de lo que decías los inicios en la radio comunitaria, donde el ego directamente te deja fuera, donde el compañerismo y el poner el hombro es la clave, ahí hay una actividad todo el tiempo que plantea ver cómo yo me hago el dueño del espacio, ¿no?
Sí, no tanto igual, pero sí, sí hay, no te digo que no.
Por ahí cuando llega mucha gente que no es de radio, por ahí el de radio entiende que darle lugar a cada uno y que esos engranajes encajen lo mejor posible, colabora en todo el proyecto, ¿no?
Sí, el operador de aire, el de radio lo que quiere, bueno, iba a decir eso, lo que quiere hacer es aire. O sea, el operador, el que lleva dentro la operación técnica, lo que quiere hacer es aire. Uh-huh. Entonces, cuando te mandan a editar es como que, viste, decís, bueno... Pará, no soy... yo quiero demostrar que puedo hacerlo al aire, ¿viste?
Claro.
Entonces, después cuando te das cuenta de que todos los puestos en una radio son importantes, trabajar con el famoso no significa más que trabajar con el famoso.
Claro.
Entonces, hoy estás trabajando con el famoso y mañana estás editando en una isla.
Aislado.
Aislado, exactamente.
Ahí por ahí pasa algún locutor copado, te tira buena onda por un ratito, pero
claro, lo que pasa es que el aire tiene eso, bueno, vos sabés, el aire tiene eso de que, bueno, el vivo, de pifiarle, de encontrar algo en un segundo, un efecto, una música, de un clima, lo que sea, o hasta una conexión, o reconectar una línea, o se cayó una línea, toda esa cosa del vivo es lo que te mantiene vivo un operador, ¿no?
Ajá.
Entonces estar editando y hacer la misma magia, pero con tiempo, buscando el efecto, es otra cosa.
César, a ver, si bien, y esto lo vamos a reforzar, digo, la radio no está muerta, la radio viene sufriendo muchos golpes, le van atestando algunos golpes muy complicados en algunos casos porque quienes las conducen, y no hablamos en este caso de quienes están al frente de un micrófono, sino que los empresarios, algunos fabricados de momento, otros que no encontraron cómo sostenerse en un mercado que va cambiando, empiezan a mostrar, bueno, una suerte de turbulencias que llevan a que algunas estén prácticamente con el respirador artificial, ¿no? Que se estén sosteniendo, en algunos casos por el beneplácito de los trabajadores de no perder ese lugar, pero ni siquiera cobran por lo que están haciendo.
Sí, 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 sí. El tema es muy complejo. Pero nadie se hace cargo, ¿viste? Es como que... porque vos decís, bueno, el Estado es el que tiene... Sí, el Estado, pero ya pasaron dos estados diferentes, digamos. Y ahí es donde también falla. Sí, hay mucho empresario que tiene una radio como si fuese, no sé, una inversión en la bolsa. Por poder, por etcétera, no interesa. El tema es que no saben y a veces se asesoran mal. Uh-huh. Y a veces, o generalmente se asesoran mal.
Sí.
Y creen que lo que para ellos es una inversión es un gasto. Así pasa con un montón de cosas, y en el cual también en el medio creen que la pauta es todo. Uh-huh. En una radio. Si bien la pauta es todo,
sí,
económicamente hablando, la pauta no debe ser lo único. A lo que voy es que...
Bueno, lo que pasa es que la sensación es que el hecho artístico ha quedado muy desplazado a la batalla periodística en los medios.
Sí, 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 sí. Bueno, el hecho artístico, mirá cómo era la radio antes, ¿no? O sea, se vendía un espacio Modar en la noche.
Sí.
Era una marca que auspiciaba todo un espacio, no una tanda, aparte de la tanda, ¿no? Hoy ya no existe ese tipo de cosas, ese ingenio de crear, de enganchar una marca para que auspicie todo un espacio. Pero bueno, a lo que voy es que falta eso, falta creatividad un poco en radio para la parte comercial.
Uh-huh.
No tiene que ser todo pauta dependiente oficial del estado de turno, sí, del que sea.
Sí.
En radio pasa eso, y pasa de que hacen gastos e inversiones en el cual se lava mucha plata. Es muy fácil de lavar plata en una radio. Vamos a hablar en criollo, vamos, sí, a sacar unas caretas. En publicidad, en radio, en televisión. Y la radio no deja de ser ajeno a eso. Entonces después, cuando uno se va, un empresario, digo,
sí,
un empresario se va, nadie lo va a buscar de los pelos. Hay hoy en día está Radio América cerrada, por ejemplo,
sí,
y nadie fue...
Radio América, que fue licitada y ganada la licitación por Perfil, pero que nunca la encendió como
todavía
tal.
Todavía no la encendió, creo que estaba
abrió
buscando...
Abrió su FM, creo.
Abrió un FM, sí, y le están buscando, creo que terrenos para la antena en AM.
Ajá.
Pero bueno, sí, tenía unos plazos. Esos plazos
están absolutamente
están vencidos. Es lógico, quizás los plazos no eran los lógicos para poner una planta de AM en un lugar aislado. Bueno, técnicamente ya sabemos más o menos cómo tiene que ser. Pero tampoco se regula eso, ¿no? Sí. Tampoco se va a la fuente.
Tal vez la contracara más llamativa de esta historia es el desembarco de CNN en radio, que no mueve el amperímetro, pero que empieza a mostrar de alguna manera, digamos, como un proceso de... una estrategia en la que se va vinculando con otras radios en el interior, o sea, ordena una línea, si bien bastante relacionada con lo periodístico, tiene algunas algunas chispas, si se quiere, más artísticas. Lo cierto es que ha quedado absolutamente borrada del dial Rivadavia también, ha perdido prestigio, del Plata...
Claro.
Continental, digo, son emisoras que en algún momento estaban en una disputa constante entre los cinco primeros lugares en audiencia y que hoy prácticamente nadie sabe, desconoce cómo se ordena su grilla. Digo, algo que antes cualquiera escuchaba, no, este es el horario de tal, ahora viene Bravo, ahora viene fulano de tal, ahora viene Dolina.
Bueno, pero esas son las coherencias que tiene que tener una radio. Uh-huh. Esas son las coherencias que tiene que tener un empresario a la hora de comprar un medio. Vos no podés comprar un medio de derecha y ponerlo de izquierda. O vos no podés comprar un medio de izquierda y ponerlo de derecha. Te guste o no te guste, Radio Mitre tiene una línea editorial y sí, tiene una línea en la cual sigue. Y hace 30 años, más de 30 años que sigue... Uh-huh. Con esa línea editorial. Radio Perfil, sí, comenzó de una manera,
sí,
y comenzó mal, encima está con problemas sindicales porque tienen algunas autooperaciones. Ya comenzó mal en ese sentido. Y mirá vos, ¿no? Otro medio, multimedio también, sí, como CNN Radio,
sí,
comenzó muy bien.
Ajá.
Comenzó poniendo una planta en condiciones, comenzó poniendo programación, comenzó invirtiendo en programas, en más allá de en trabajadores, sí, ponerlos, sí, al día.
Era una propuesta periodística con otra seriedad, ¿no?
Con otra seriedad. Bueno, ahora Del Plata la vende, supuestamente hay un nuevo dueño.
Ah, mirá,
sí,
no sabía eso.
Sí, sí, sí.
Por eso empezaron nuevamente a aparecer... aparecer programas.
Sí, sí, sí. Así que, evidentemente, bueno, nada, se va reacomodando todo. Falta Radio América que vuelva al aire,
sí,
y el tema es ese, la coherencia que tiene que seguir un empresario con ese tipo de cosas.
Bueno, los que destacan lo de Mitre, lo primero que dicen es, atrás de Mitre, uno podría decir en la red también, son empresarios de medio, no son atorrantes que llegaron al frente de un medio, en realidad para una puja política momentánea, que como vos decís, ante el beneficio de conseguir publicidad, porque tenés afinidad política con quien está en la conducción, quien preside en ese momento, quien estaba al frente del gobierno nacional, te quedás al frente de un medio para manejar el relato que pretende ese gobierno. Pasa hoy también, pero quiero decir, después son como golondrinas, no saben dónde ampararse cuando el medio no tiene un sostén comercial, no tiene,
sí,
nada, ¿no?
Sí, bueno, me trae recuerdos, mira, lo que dijiste me trae recuerdos, hablando de empresarios de los medios, me trae recuerdos lo que me decía mi papá, sobre Romay, por ejemplo.
Ajá.
Un tipo que respetaba, un tipo que tenía medios, un tipo que tenía códigos, un hombre que si te encontraba en el pasillo y vos ya habías trabajado con él... te daba una chance de trabajar, de volver a trabajar.
Sí.
Un hombre que respetaba hasta la parte los sindicatos, o sea,
sí, sí,
respetaba a la gente del medio. O sea, te puede gustar o no, quizás el manejo que tenía,
sí,
pero era un hombre de medio, entonces sí, sí, había códigos en ese sentido, que hoy esos códigos no se ven reflejados en todos lados.
Al 4094-7100 Pastrana nos dice: yo volví a escuchar radio con frecuencia cero. El modelo de la radio te hace sentir que estás ahí en Mataderos con buena música y que son terrenales. O sea, vas a la radio, lo ves a Dimitri medio seco hablándote. Hernán no es muy distinto de lo que escuchás en el programa. Gracias. Edgardo es un tipo medio carcúlico, pero tirando uno que otro chiste, zafa, te va filtrando. Bueno, nos tira algunas flores. Justo estamos en la semana del cumpleaños de la radio, 18 años. Hay sí, algunos escuchado. Oyentes que llevan una década y que se van prendiendo y que se acuerdan cosas concretas de hechos de la radio que a veces hasta nosotros mismos nos preguntamos, y, che, esto puede ser.
Porque... Pero tener 18 años en un medio y más comunitario como este y en Mataderos.
O sea, estamos cumpliendo la mayoría de edad.
Pero tenés que tirar la casa por la ventana.
Último que voy a decir es que además César es un hombre del Cornelio Saavedra. Y esto lo quiero. Me paro para.
De pie
para hablar de ese establecimiento educativo acá en Parque Avellaneda. Los dos técnicos electrónicos, o sea que deformados, entre otros, por el señor Ariel Argiz, que anda por ahí, que hoy temprano ya hacía sus comentarios. Mucha gente que está ahí sintonizando, que escucha la radio. Ya vamos a hablar de la eminencia del Cornelio Saavedra. Ya van a aparecer, aparte, los del Calviño, que es la contra.
¿Qué es eso?
Que se molestan porque hablamos siempre del Saavedra. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo y tenemos una hermandad entre los colegios industriales de la zona.
Bueno, menos mal, en esa época no había.
Ahí está, mirá, Ariel apareció, estaba escuchando. Dice, vamos, Saavedra todavía. Se van sumando todos. Che, César, gracias por haber venido. Gracias por darte una vueltita por acá.
Gracias por recibirme, te la debía hace bastante. Te pido disculpas.
Todo bien.
Pero la semana...
A veces hay que coordinar los horarios de todos, un dolor de cabeza, pero bueno.
Sí, menos mal que dijiste de cabeza.
Aparte, con la excusa de que uno habla un rato de radio, de que escucha cómo se van desarrollando los trabajadores en distintos medios, hay muchos puntos que son disímiles, porque efectivamente los medios son distintos, pero muchos que son cercanos, que son naturales, que son mecanismos que todos llevamos adelante en la práctica, y que está bueno cuando se dan estas charlas, porque uno vemos reflejado ciertos accionar en el que uno cotidianamente hace acá.
Bueno, ¿no? Eso pasa con la gente que del medio y que le gusta el medio.
Claro, claro, claro.
Eso es lo lindo, ¿viste? Eso es lo que hablamos de magia. Claro. Cuando hablamos de magia hablamos de esto. De que uno puede estar en un medio grande, un medio chico, comunitario, lo que sea, uh-huh. y tener cosquillas al entrar a un lugar como este, por ejemplo, que me trae grandes recuerdos.
Milka dice, che, te olvidaste del rancho. No, por favor, rancho. Por favor. Sí, no me digas que Milka, que sos del rancho. Mirá lo que tenemos acá. Mirá qué trilogía que armamos. Qué grande. El rancho del colegio Pablo Albarracín de Sarmiento estaba por detrás del Saavedra, en medio de los edificios ahí.
Sí, en medio de los edificios.
No me acuerdo el nombre de la calle, así que si me tirás el nombre la nombramos completa, Milka. Perfecto.
Rodó
era la que dividía el Saavedra de Calviño.
Sí.
Que estaba ahí el Club Alvear, que el otro día pasé y estaba bárbaro. Ahí donde...
Si habíamos jugado en el Alvear.
En el Alvear, en la esquina de la Alameda, que tenía los pool ahí en... Pasa que ahora ya no hay más. Antes de entrar ayer en el Parque Avellaneda, que ayer fui al Parque Avellaneda, está bárbaro. Y me acuerdo en los 90 era un tugurio, era inentrable. Ahí solo era para guapo, nada más.
Sí, era para guapo.
Era para guapo. Pero que si ibas a jugar a la pelota, ¿dónde ibas? Al Parque Avellaneda, estabas a una cuadra. ¿Cómo no?
Ojo, el Saavedra está muy lindo. Fui hace 2 años. Sí. Está muy lindo, nada que ver a como estaba en nuestra época.
Sí. El Pío Colivadino. También, mirá. Qué grande. Muy bien. La calle es Pío Colivadino. Ah, perfecto, sí, porque es una cortadita. Mirá, hay varios, ya empiezan a aparecer todos.
Yo venía de Lugano, me bajaba en el 30, con el 36 en Olivera.
Claro.
Y había que caminar todo eso.
Exactamente. Mirá vos, así que tenemos de todo, de todo, estamos completitos. César, gracias por haber venido.
No, gracias por invitarme.
Y en cualquier momento volvemos a hacer alguna movida.
Seguramente.
Algún quilombo vamos a hacer.
A mí sumame, no hay problema.